en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Sencillamente, en el mercado laboral madrileño existen héroes anónimos a los que no prestamos atención, ni lo hacemos los medios de comunicación y muchas veces tampoco vosotros. Su actividad es callada, carecen de relevancia pública con respecto a otras profesiones, pero realmente son fundamentales para tu barrio, para tu ciudad, y puede que sean autónomos, que sean trabajadores por cuenta ajena o funcionarios públicos. En esta vida tan ajetreada que llevamos, estaría bien que empezásemos a valorar los trabajos de aquellas personas que nos rodean, y a veces hacemos lo contrario, los despreciamos. Y quizás si nos paramos un momento a pensar, llegaremos a la conclusión de que son héroes independientemente de lo que hagan. Hoy es martes y te vamos a acompañar en la próxima hora en Onda Madrid. Somos el equipo de Madrid Trabaja. Y una heroína de este programa, junto a Paco Delgado, es María José Ariza. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Te has quedado sorprendida.
Sí, porque no esperaba que hablaras de mí así, pero...
Gracias a quien sale el programa, a vosotros.
Por supuesto.
Hombre. En fin, vamos a resumir los contenidos que hemos preparado para hoy.
Sí, nosotros vamos a hablar también hoy de los datos del paro correspondientes al mes de agosto que hemos conocido esta mañana. Para compensar, vamos a hablar también en Madrid Trabaja sobre los sectores que en los próximos meses van a crear empleo. Y nos vamos a sentar a la mesa de los autónomos para abordar los asuntos que preocupan a los trabajadores por cuenta propia. Lo haremos con los representantes de las principales organizaciones del país. Por último, en nuestra sección El Dato, nos vamos a ocupar hoy de la cantidad de horas extras que trabajamos en España y que en buena medida ni se pagan ni se compensan.
Y sumaremos, por supuesto, ofertas de empleo, convocatorias de oposiciones y cursos de formación. Escucha atentamente que esto te puede interesar. Hoy especial atención a los jóvenes, por lo menos por las dos primeras ofertas que vamos a ofrecer. 60 becas para realizar prácticas en Vodafone.
9 meses de prácticas remuneradas en la empresa de telecomunicaciones a la que pueden optar estudiantes de grado y de máster. Entre los requisitos, el estudiante debe poseer un alto nivel de inglés. El plazo para solicitar la inscripción a estas prácticas termina el próximo 15 de octubre y aquellos que sean elegidos se incorporarán en las últimas semanas de noviembre.
En el mundo de la comunicación, EFE y la Caixa convocan 18 plazas de prácticas en la agencia de noticias.
Las prácticas, que van a durar en total 18 meses, los primeros 9 en las redacciones de EFE en el territorio nacional y los 9 posteriores en las diferentes delegaciones en el extranjero. Además, está incluida la realización del máster de periodismo transmedia al finalizar estas prácticas. Pueden solicitar la beca los estudiantes de último año del grado de periodismo o comunicación audiovisual y tienen de plazo hasta el próximo 17 de septiembre.
El Ayuntamiento del Boalo ofrece 45 contratos a desempleados de larga duración.
32 de estos puestos se reservan para personas de más de 30 años, mientras que el resto está destinado para reactivar el sector joven. Son contratos de una duración entre 6 y 9 meses y cubrirán puestos municipales como conductores, administrativos o monitor de actividades. Las contrataciones comenzarán el próximo 1 de octubre y pueden solicitarse en la Oficina de Empleo de Colmenar Viejo.
Electromecánico de mantenimiento industrial en Coveñas.
Perfil electricista con más de 3 años de experiencia en el sector. Es indispensable que la persona que lo solicite haya cursado formación profesional especializada en electricidad o electromecánica y que posea el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas. Se trata de un contrato indefinido para horario de jornada completa, ya sea turno de mañana, tarde o noche.
Puesto de oficial de peluquería en Tres Cantos.
Es un puesto a jornada parcial en la empresa de peluquería Bisopi para media jornada con turnos de mañana y opción a fin de semana. Son necesarios 2 años de experiencia en trabajos similares para optar a la vacante, así como el ciclo formativo de grado medio. Es necesario también que la persona solicite el trabajo, que lo solicite resida en el ámbito geográfico municipal de Tres Cantos.
Y recepcionista administrativo en Alcorcón.
Se busca que la persona que lo solicite posea un alto nivel de inglés y don de gentes para un contrato indefinido a jornada completa. También se especifica que esta persona que vaya a solicitar el cargo posea conocimientos informáticos. El sueldo podría oscilar entre los 12.000 y los 14.000 euros.
Y, por supuesto, vamos a colgar todas estas ofertas en la web de Onda Madrid, en el apartado de Madrid Trabaja, para que localicéis concretamente las páginas a través de las cuales podéis optar a todas estas oportunidades laborales.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya sabéis que los lunes nuestra tertulia está enfocada fundamentalmente a las personas que se encuentran en paro. Mañana hablaremos de empleo público, el viernes de aquellos colectivos que tienen más dificultades para acceder al mercado laboral. Los jueves nos ocuparemos de eso que hemos llamado el trabajo del futuro, todas las nuevas tendencias, las nuevas profesiones que, bueno, de aquí a pasado mañana van a estar a nuestro lado. Pero los martes hemos reservado nuestro espacio a los autónomos, ese colectivo que pocas veces puede ponerse enfermo, que si tiene vacaciones seguramente sea a costa de no cobrar durante ese periodo y que en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, representa un colectivo que está cercano a los 400.000, a las 400.000 personas. Y lo queremos hacer de forma constructiva, es decir, vamos a ayudarte con tus consultas, tanto si ya lo eres, como si estás pensando en darte de alta en ese régimen de la Seguridad Social. De todas formas, hoy contamos con la presencia de los presidentes de 2 de las asociaciones en las que se agrupa el colectivo. Por un lado, ya está aquí con nosotros Lorenzo Amor, presidente de ATA. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también está con nosotros Eduardo Abad, presidente de UPTA. También bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos.
Oye, la noticia del día, de todas formas, ahora hablaremos también de ello, es el dato del paro del mes de agosto, que en el caso de los autónomos, ¿qué valoración podemos hacer de cómo han ido las cosas ese mes?
Bueno, el mes de agosto de este año ha sido un mes muy malo para la afiliación, no solamente de autónomos, sino en general para todo el sistema de seguridad social. Ha sido el peor dato de creación de empleo, el mes de agosto donde más empleo se ha destruido desde 2008. Es decir, teniendo en cuenta que 2009 fue un año muy duro de crisis, 2010, donde había una sangría de autónomos y una pérdida de empleo tremenda, pues este agosto ha sido mucho peor. También para autónomos ha sido el peor mes de agosto desde que hay registro histórico. Y bueno, comentar lo mismo. Aquí hay muchos factores que han influido, ¿no? Y no se puede achacar exclusivamente a uno, ¿no? Pero sí es verdad que lo que queda claro es que esa desaceleración que ya advertíamos en agosto del año pasado, porque nosotros en agosto del año pasado ya advertíamos que el ritmo de creación de empleo se estaba desacelerando. Pues lo hemos visto. Lo que no esperábamos en los datos de autónomos, puesto que el crecimiento del primer semestre también fue un crecimiento récord en cuanto al semestre, y los datos de autónomos han sido malos tanto en julio como en agosto. Y cuidado, estamos hablando de datos medios. Cuando conozcamos los datos de final de mes, ya sabemos que los autónomos serán aún peores, ¿no? Pero bueno, yo digo, como todo en esto, si nos ponemos a trabajar y a acometer medidas que son necesarias para el mercado laboral, pero también para el mundo de los autónomos, pues evidentemente podemos volver a la senda del crecimiento, que esperamos que así sea.
Esperemos, Eduardo, ¿tu impresión?
No, mi impresión, coincido con Lorenzo plenamente, de que es un mes catastrófico para el empleo autónomo. Y además es un mes catastrófico que viene a poner claro que, por ejemplo, los dos grandes sectores del mundo del trabajo autónomo, el comercio y la hostelería, son los sectores que a día de hoy más están pagando los platos rotos de la situación económica. Tanto es así como que, si bien tenemos un crecimiento de agosto del año 2017 a agosto del año 2018 de 36.000 autónomos, no es menos cierto que en la hostelería y en el comercio tenemos un decrecimiento de prácticamente 12.000. Esto quiere decir que en una época donde el trabajo autónomo ha crecido en los últimos 12 meses, nos encontramos con la hostelería y el comercio en una situación pues que empieza a ser una situación compleja, complicada, y que hace temer lo peor. Esperemos, como decía Lorenzo, que en agosto, una vez que tengamos a último día de mes los resultados, nos vamos a temer lo peor. En septiembre, evidentemente, va a haber un repunte de los autónomos en el sector de la educación, como pasa todos los años, pero, sin embargo, nos tenemos una gran caída otra vez de sectores de capital importancia, hostelería, comercio, sector servicios, empresas auxiliares, etcétera, etcétera, que vamos a ver, pues de verdad, las orejas al lobo, como se suele decir, y tendremos que adoptar medidas, desde luego, para que esta situación cambie y torne otra vez el crecimiento. No es fácil.
Se me están ocurriendo muchísimas preguntas, pero me vais a permitir, porque tenemos un invitado al teléfono y enseguida seguimos hablando, porque tenemos una hora por delante para ocuparnos de todos estos asuntos y de otros importantes para los autónomos. Conocemos ya los datos del paro correspondientes al mes de agosto. La verdad es que en la Comunidad de Madrid no podemos tirar cohetes, porque el número de desempleados ha aumentado, las personas que cotizan a la Seguridad Social han bajado, y vamos a partir primero con las cifras.
La Comunidad de Madrid, agosto, ha terminado con 4.410 parados más. Ha subido un 1,26% con respecto al mes anterior. Con este incremento, el número total de desempleados se sitúa en nuestra comunidad en los 354.113, según los datos que ha hecho públicos esta mañana el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En términos interanuales, entre agosto de 2017 y agosto de este año, el paro ha bajado en Madrid un 7,62%. Por sectores, el paro subió en agosto, especialmente en servicios, con más de 277.000 desempleados nuevos, seguido del sector de la construcción. En cuanto a la contratación, el mes pasado se firmaron en Madrid 174.217 nuevos contratos, de los que solo 29.129 fueron indefinidos. El resto, más de 145.000, fueron temporales. Baja también el número de afiliaciones a la Seguridad Social. La Comunidad de Madrid lidera los descensos tras Cataluña con 36.595 bajas. Casi todos los sectores han contribuido a esta caída, especialmente educación, agricultura, industria manufacturera y construcción.
Somos muy conscientes de que detrás de estas cifras hay personas con nombres y apellidos, con situaciones a veces económicamente complicadas. Quizá tú mismo hayas acabado, o tú misma, tu contrato de verano este mes de agosto. Así que, además de las valoraciones sobre los datos, vamos a intentar ser un poco positivos y vamos a ver aquí en la Comunidad de Madrid aquellos sectores que en los próximos meses, hay que recordar que a pesar de todo, septiembre y octubre son dos meses con muchos contratos, con miles de contratos aquí en la Comunidad de Madrid, y queremos saber en qué sectores y en qué zonas de nuestra comunidad se van a producir, para darte una pista de por dónde debes encauzar tu búsqueda de empleo. A ello nos va a ayudar el vicepresidente y portavoz de la Confederación de Empresarios de Madrid, de CEIM, Francisco Aranda. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero una valoración. No sé si ha escuchado a Lorenzo Amor y a Eduardo Abad, que desde el punto de vista de los autónomos la valoración era negativa con respecto a los datos de agosto, y no sé si se comparte desde CEIM esa valoración.
Sí, bueno, el empleo hay que tener en cuenta, el mercado de trabajo es una consecuencia de la actividad económica, de la actividad empresarial. Desde hace ya algunos meses estamos asistiendo a una desaceleración poco a poco, es decir, todavía moderada, pero una desaceleración en cualquier caso de la actividad económica, y la primera repercusión que tiene esa desaceleración de la economía, de las empresas, es una consecuencia social, es decir, directamente en el empleo y en los puestos de trabajo, que inmediatamente se frena su creación. Y efectivamente, pues eso es lo que estamos viendo de forma permanente, especialmente en los meses de julio y agosto. En cualquier caso, como usted muy bien dice, es decir, tampoco tenemos que ser catastrofistas, porque la situación de la Comunidad de Madrid comparada con el resto de España es muchísimo, muchísimo mejor. Tenemos una tasa de paro inferior, por ejemplo, y tenemos una tasa de empleo indefinido muy superior a la media nacional. En cualquier caso, sí que hay motivos para estar preocupados, como por ejemplo dijimos ya pues hace dos meses.
Ya. En cualquier caso, por dar esa visión no optimista, por darla, ni porque tengamos que animar a nadie, sino porque se ajusta a la realidad. ¿Usted diría, por su experiencia, que septiembre es un buen mes para la contratación?
Depende en qué sectores. Depende en qué sectores. Por ejemplo, en educación es un buen mes. En turismo depende en qué sectores también puede ser, en qué subsectores también puede ser un buen mes. Es decir, nuestra economía en la Comunidad de Madrid, tenemos la suerte de que, aunque hay un fuerte peso del sector turístico, del sector servicios, también empieza a tener cada vez más importancia otros sectores como la construcción, como los servicios no ligados a turismo, como el propio turismo, que cada vez lo estamos desestacionalizando más. La industria, tenemos también en la Comunidad de Madrid un proyecto muy importante de industria digital, es decir, todo eso son fuente de muchos empleos.
Por ejemplo, la logística también, ¿no, Francisco? Sobre todo en la zona del corredor de Henares, etcétera.
Sí, la logística es desde hace varios meses probablemente el sector que más puestos de trabajo está creando y demandando sin poder cubrir, que es curioso. Es decir, se están solicitando una serie de perfiles que no somos capaces de cubrir a corto plazo. Y
eso, ¿cómo cuáles?
Como por ejemplo aquellos ligados a FP y a su vez con formación en digitalización. La digitalización en general es una fuente de empleos muy importante y no sé si estamos sabiendo capitalizarla suficientemente. Uh-huh. Pero en cualquier caso, además de todo eso, hay que trabajar en otras muchas áreas, como por ejemplo el tema de la fiscalidad, es decir, todos estos anuncios a los que venimos asistiendo en las últimas semanas de incrementos fiscales sin un ton ni son, sin una lógica, pues naturalmente lo que hacen es frenar la inversión, frenar el gasto y por lo tanto pues se frenan los puestos de trabajo. Por lo tanto, son áreas en las que tenemos que trabajar para generar una fiscalidad baja, que lo que hace es aumentar la actividad y por lo tanto multiplicar la creación de puestos de trabajo.
Uh-huh. Desde el punto de vista de aquellos que nos escuchen, que este mes de agosto se hayan quedado en paro o que lleven muchos más meses, ¿no? Porque también tenemos ahí una bolsa de parados de larga duración bastante importante. ¿Hay zonas especialmente a las que recomendaríamos a nuestros oyentes que fuesen a entregar su currículum?
Bueno, toda la zona del corredor de Henares, donde se centran, por ejemplo, la gran mayoría de empresas de logística y de transporte, es una zona en la Comunidad de Madrid muy muy importante en cuanto a creación de puestos de trabajo. En cualquier caso, en la Comunidad de Madrid, CEIN está trabajando junto con los sindicatos y el gobierno de la comunidad en una cosa que llamamos Estrategia de Madrid por el Empleo, que lo que hacemos es analizar la situación del mercado de trabajo de forma lo más localizada posible, ver cuáles son los problemas que existen y proponer soluciones. y en ese sentido lo que queremos es focalizarnos en tres colectivos especialmente importantes, que son los de difícil inserción, los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración. No olvidemos que en este momento el 60% de los desempleados de la Comunidad de Madrid ya son mujeres y no podemos permitir que la mitad del talento esté fuera de la maquinaria empresarial.
Es decir, que muchas veces, digamos que se produce un poco esa falta de formación que a través de esa estrategia que nos comentaba es de lo que se trata un poco de paliar, ¿no?
Claro, efectivamente. Por eso también estamos trabajando junto con el mundo no solamente universitario, sino también de la formación profesional. Lo que queremos es acercar al máximo posible, por un lado, la demanda, la nueva demanda de las empresas con la oferta de todos estos centros de formación para que el matching entre oferta y demanda de empleo sea mucho más rápido y, sobre todo, aquellos que llevan tiempo sin estar en el mercado de trabajo no se les agrande aún más ese muro de introducción nuevamente en el mercado de trabajo. En concreto, por ejemplo, la industria 4.0 es una fuente de empleos muy importante que nos vuelve a poner otra vez en primera línea y además con unos contratos
mejor pagados,
estables, ¿no? Mejor pagados, etcétera, etcétera, porque ya la industria ya ha pasado la etapa en la que, bueno, la mayoría iba a fabricar a Asia gracias a esos salarios tan bajos. Eso ya no es competitivo, por lo tanto es una nueva oportunidad en concreto para la Comunidad de Madrid.
Y luego proyectos interesantes, algunos relacionados con las nuevas tecnologías, como el centro que ha abierto Amazon, Netflix, que viene pues dentro de muy poco a crear también un polo importante, ¿no?, de producción audiovisual aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, la digitalización hay que verla como una magnífica oportunidad para generar riqueza y empleo para todos, ¿no? Lo que pasa que hay que prepararse y esa preparación se tiene que basar en una formación ligada a esa nueva necesidad, si no, pues dejaremos pasar una oportunidad muy interesante de generar muchos puestos de trabajo y además puestos de trabajo de calidad y con estabilidad en el empleo, ¿no?
Claro. Francisco Aranda, ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos atendido y esperamos que en los próximos meses se vayan generando esos puestos de trabajo. Hay que recordar que ya casi, como esto va muy rápido, empezamos ya con la campaña de Navidad en sus diferentes vertientes y también eso puede ser una oportunidad para buscar trabajo por parte de quienes no lo tienen. Francisco Aranda, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tres 3:27, seguimos con nuestros invitados, con Lorenzo Amor de ATA y con Eduardo Abad de UCTA, hablando de la Mesa de los Autónomos, que todos los martes vais a tener aquí una referencia. Hoy vamos a hacer una presentación general, vamos a hablar del inicio del curso, porque de alguna manera en septiembre no solamente digamos comienzan las clases para los jóvenes y los más pequeños, sino un poco para todos, ¿no? Pero sí queremos que este espacio cada semana se convierta en una ayuda hacia aquellas personas que o bien ya son autónomos y que se pueden encontrar con alguna duda en su camino, o sobre todo si en tu caso te estás planteando la posibilidad de darte de alta en el régimen general, en el régimen de la seguridad social correspondiente. Entonces, María José, si te parece, vamos a abrir las vías de comunicación que tenemos con nuestros oyentes, vamos a recordárselas, ahí nos podéis enviar todo tipo de comentarios, de sugerencias y también de preguntas, no para hoy, sino que iremos abordándolas y nos servirán un poco de guía para adaptarnos a lo que queréis vosotros, que sois los que nos escucháis al fin y al cabo, y es lo que pretendemos.
Bueno, tendremos oportunidad de planteárselo otros días, ¿no? Para nuestro correo es madridtrabaja@ondamadrid.es, por si queréis mandarnos consultas a través del email. También podéis comentarnos lo que escuchéis, lo que os guste, lo que os apetezca a través de Twitter, @madridtrabajaom, o en Facebook, Madrid Trabaja. Y ya lo más inmediato de todo que tenemos es un WhatsApp al que podéis mandar vuestros mensajes y vuestros comentarios, el 628-09-1117.
Repetimos el WhatsApp por si no les ha dado tiempo a tomar nota.
628-09-1117.
Bueno, vamos a hablar de ese inicio de curso para los autónomos y en los próximos meses, ¿cuáles serán vuestras prioridades? Eduardo, por ejemplo.
Sí, cualquiera de los dos, porque una de las cosas buenas que hemos hecho, creo que las organizaciones, las dos organizaciones principales y con además obedeciendo a un sentido de responsabilidad como organizaciones, es pactar un documento en el cual tengamos una hoja de ruta clara, ¿no? Y esta hoja de ruta evidentemente pasa porque el compromiso de los partidos políticos que han adquirido con las organizaciones de autónomos y con los más de 3 millones de autónomos en nuestro país cumplan escrupulosamente cada una de sus situaciones que han puesto encima de la mesa como preocupantes y de atender directamente. A nadie se nos escapa que en el horizonte cercano está el cambio de modelo del RETA, un RETA que ha cumplido ya 50 años, un sistema...
El RETA es el régimen especial de la seguridad social,
¿no? De trabajadores autónomos, que ha cumplido 50 años, que necesita modernizarse porque la economía de hace 50 años nada tiene que ver con la economía de hoy, y por lo tanto tenemos que adaptar todos y cada uno de los nuevos paralelismos, ¿no?, de la economía, adaptar sobre todo algo que es esencial, que los autónomos tengan una forma de cotizar más justa y sobre todo que los autónomos tengamos una situación fiscal manifiestamente mejorable en el futuro.
Lorenzo.
Bueno, yo al hilo de lo que ha dicho...
Acércate un poquito, que si no...
Al hilo de lo que ha dicho Eduardo, y como está candente, porque muchos autónomos se lo han encontrado el viernes en sus cuentas bancarias...
Ya sé lo que me vas a decir.
Esa subida de 4 euros. Vamos a ver. Yo lo primero que quiero aclarar, que la base mínima de cotización ha subido en los últimos 25 años, un año detrás de otro. Solo el año 2012 quedó congelada. Y hay dos años, que fue el año pasado y este, por motivo de que los presupuestos se han aprobado más tarde, es decir,
tarde,
en el segundo, prácticamente
semestre,
en junio, pues ha entrado más tarde. La subida viene siendo la subida media, que es del 1,5. Fruto de esa subida de la base de cotización, que además es pactada habitualmente con las organizaciones de autónomos, suele subir lo que sube la vida, suele subir incluso por debajo de lo que sube el salario mínimo, fruto de esa subida de la base mínima de cotización, pues significa que sube la cuota. Ahora, no solo sube la cuota, que sube 4 euros, sube también el nivel de prestación, maternidad, paternidad, enfermedad común, que el autónomo recibe. Esto también, y lo decía Eduardo antes, ¿no? El mundo de los autónomos no es lo mismo hace 50 años que ahora, pero también es verdad que las protecciones que tienen los autónomos ahora no tienen nada que ver con los que había hace 50 años. Habitualmente mi padre, cuando cotizaba, cotizaba solo para su pensión. Hoy se cotiza para muchas cosas. Ahí está la paternidad, la maternidad, el accidente de trabajo, la enfermedad profesional, la incapacidad en cualquiera. Hoy cotizamos por muchas cosas que antes no era un derecho para el autónomo. Si es verdad que fruto de este acuerdo, lo que en estos momentos se está haciendo muy injusto con mucha gente, cuyos ingresos no llegan al salario mínimo, claro, o no llegan a la base mínima. Claro, cada vez que subimos la base mínima, a esta gente que no llega a esos 900 y pico euros,
claro,
pues le estamos haciendo una brecha cada vez mayor. Por eso hemos pedido esa reforma, que abra la puerta a que los que estén por debajo de la base mínima coticen un poco menos, y aquellos que estén, hombre, más holgados, que estén con un ingreso limpio o neto de 2.500 euros al mes,
yeah,
que en lugar de estar cotizando por 900 euros, pues suban un poquito su base de cotización y coticen por un poco más.
Pero fíjate, Lorenzo, que tengo aquí un estudio que presentó una agencia, seguro que conocéis, la agencia Muno, impulsada por el BBVA, que dice que solo el 9,7% de los autónomos llega relajado a final de mes y que hay un 59% que llega bastante justo y el 31% afirma que termina el mes agobiado. Con lo cual es que para esos porcentajes...
Yo también,
no te los
querido, Javier, yo también, querido Javier, conozco a gente que gana 6.000 euros al mes
y está agobiada, ¿no?
Y llega asfixiado a final de mes. Uno depende de lo que gaste,
sí,
así llega a final de mes. Vale. Lo que está claro son los datos de rendimientos netos que tiene Hacienda. Y los datos de rendimientos netos que tiene Hacienda nos dicen que en estos momentos en España hay prácticamente 600.000 autónomos que no llegan a la base mínima.
Sí.
Voy a hablar solo de personas.
Sí, físicas, sí, sí, ¿eh? Sí, sí.
No voy
sí,
a hablar de los autónomos societarios porque esos son las declaraciones de la sociedad. No conocemos cuáles son sus rendimientos netos. Pero de las personas físicas, 600.000 autónomos no llegan a los 900 euros. Uh-huh. Aproximadamente unos 500.000 autónomos superan los 2.500 euros al mes y el resto se mueven entre 900 y 2.500. Ahora, ¿cómo vas de desahogado? Habrá 1.000 euristas que gasten muy poco y que vayan desahogados, y habrá quien gane 6.000 euros al mes, pero
tenga muchísimos gastos, ¿no?
Y
claro, bueno, también los gastos del negocio, porque hay veces...
Los gastos son buenos, porque cuando hay gastos
se mueve la economía.
Se mueve la economía y consumo.
Eduardo.
Bueno, hay temas importantes. Fíjate, ahora que estamos atravesando un momento, un cataclismo económico también en el ámbito de la energía, que bueno, ya prácticamente el 20% de lo que destina un pequeño negocio, un pequeño autónomo, de sus rendimientos, sí, del establecimiento están destinados a cubrir los gastos energéticos.
La luz, que en fin, es algo además que afecta a los autónomos y a todos los ciudadanos, pero especialmente a aquellos que necesitan un mayor gasto, claro.
Efectivamente, afecta y afecta sobre todo a sectores que son los de tradicionalmente, claro, ocupados por autónomos, ¿no? Todos aquellos comercios, la hostelería, todas estas pequeñas industrias de reparación, etcétera, etcétera, que necesitan y que tienen un gasto energético tremendamente importante, que al final lo que tenemos en consecuencia es que, bueno, el anuncio que hicieron el otro día desde el gobierno, que ellos barajan una subida desde ahora de agosto a final de año de un 10% de incremento de subida del coste energético. Estamos hablando de que en lo que va de año hemos tenido un incremento del 17%, nos vamos a situar en un incremento del 27% de gasto energético para más de 3.200.000 trabajadores autónomos de este país.
Permitidme solamente haceros una pregunta que tiene que ver con esto que estáis comentando, ¿no? Porque al final los oyentes dirán, hay que ver estos autónomos siempre. Pasa un poco como con los agricultores, ¿no?
No, vamos a ver.
No, pero perdóname, Lorenzo. Lo que quiero decir es que, en definitiva, al final, esos aumentos de los costes, digamos, que tienen los negocios, también se traduce en no posibilidades, por ejemplo, de contratar.
Se traducen en dos vías, si me permitís solamente. Y son dos vías malísimas para los autónomos, pero por una cuestión. Normalmente los autónomos no podemos repercutir en los precios de nuestros productos los costes de elevación del precisamente derivado de la actividad que tenemos. Normalmente no lo hacemos. Si ya es muy difícil competir en un mercado tan tremendamente voraz como es, por ejemplo, el mercado de la hostelería o del comercio, imaginemos que tenemos que repercutir en los precios finales de nuestros artículos, bueno, pues las subidas y las inclemencias,
claro,
como digo yo, que vienen derivadas de aquí, pero vienen derivadas también, por ejemplo, de la subida de la equiparación de los gastos, perdón, del coste del gasoil en respecto a la gasolina, que se ha anunciado y que va a suponer un tremendo varapalo para un colectivo tan importante.
Vamos a ver, a grosso modo, ¿vale? Vamos a hablar de un sector que antes comentaba Eduardo, un autónomo que tiene un comercio. Y con esto te digo que si los autónomos nos quejamos. Un autónomo que tiene un comercio desde el punto de vista que empieza a abrir, tiene que cumplir una serie de requisitos.
Como dice un amigo mío, una máquina de chucuchu, chucuchu, ¿no?
De perder dinero.
Empezamos con que necesitas un asesor, porque hoy la burocracia es complicadísimo llevártelo. Eso ya tiene un coste añadido. Es luz, es agua, es impuesto de basura, es impuesto
alquiler
municipal, es alquiler, es prevención de riesgos laborales, si se me olvida alguno, dímelo, es protección de datos, es consumo, es cubrir que tengas que tener la salida de emergencia, que si la rampa para minusválidos, que es lógico, la accesibilidad tiene que tenerlo. Sí, cuando nos ponemos a todo eso, no es que el autónomo se queje, es que paga la luz de su casa, la luz de esto, la basura de su casa, esto, el impuesto, el IBI de un sitio y el IBI de otro, y todos los cumplimientos que nos han obligado a llevar. Claro, el problema está cuando uno trabaja e-commerce desde su casa, no tiene la inmensa mayoría de esos gastos. Entonces, ¿los autónomos se quejan? Sí. Muchos dicen que esto de ser autónomo, el 60% que lo prueba no quiere volver atrás.
También es verdad.
Eso también hay estudios que lo dicen.
El que no prueba,
no, nos quejamos. El 60%...
Lorenzo, ¿y entonces por qué es eso? Porque, porque beneficios económicos parece que...
No, pero la independencia,
es una forma de vida y es la independencia. Es la forma de vida, la independencia. El que lo prueba no quiere volver a trabajar para nadie.
Depende.
Y los que vuelven es porque tienen a lo mejor una seguridad laboral. Fijaros que yo, uno de los datos que más me llama de los dos últimos años de afiliación de autónomos es que el gran incremento se produce entre personas de más de 50 años. Y son personas...
Claro. Esto tiene una conclusión. El mercado de trabajo ha sido muy perverso en los últimos 10 años.
Exactamente.
Y el mercado de trabajo ha echado fuera precisamente a un colectivo muy importante que o se metía en el mercado de trabajo de nuevo a través del autoempleo o era imposible reincorporar.
Sí, al más experto, curiosamente.
La segunda vez que pasa en nuestro país. Porque ya pasó cuando la reforma industrial, mucha gente de la industria, con la indemnización, el paro, fueron a parar al comercio y a la hostelería. Ahora hemos vuelto a ver en la crisis lo mismo, personas de más de 50 años que han sido expulsados del mercado laboral por cuenta ajena, que parece que el que tiene 50 años no lo quiere nadie en el mercado laboral, y han decidido crearse su propio empleo. Muchos de ellos, la inmensa mayoría, volviendo a utilizar su paro como financiación para crearlo.
En fin, permitidme, porque aquí, aunque hoy es la mesa de los autónomos, pero abrimos todas las posibilidades a nuestros oyentes. Los hay que quieren poner en marcha su negocio y lo hacen a través del RETA, del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Los hay que buscan en empresas. Y otros, porque sabéis que se ha reactivado, además en los últimos años, en los últimos meses sobre todo, buscan ser empleados públicos. Así que vamos con las convocatorias de oposiciones. Y en ellas, por ejemplo, se puede aspirar a ser notario porque hay 100 plazas.
Las personas que quieran acceder a estos puestos tendrán que tener una titulación de licenciado o un doctorado en Derecho. 10 de esas 100 vacantes están destinadas a personas discapacitadas. Todos ellos tendrán hasta el próximo 12 de octubre. Se prevé que los exámenes de acceso se realicen en un plazo de 8 meses.
Y 90 plazas para jóvenes en el CSIC.
Son 90 contratos en prácticas para fomentar el empleo juvenil en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Son puestos de personal técnico elegidos mediante concurso y los que quieran solicitarlos podrán hacerlo en la web del Ministerio antes del 17 de septiembre.
Y hay 28 plazas de técnicos de gestión en organismos autónomos de sanidad y consumo.
9 de esas plazas están orientadas específicamente al área de enfermería, mientras que las otras 19 están centradas en el área de técnicos de inspección. Aquellos que quieran acceder a estas plazas deberán poseer la diplomatura o el grado en arquitectura o ingeniería técnica y podrán presentarse hasta el próximo día 18 de septiembre.
A lo mejor te apetece, ¿por qué no?, ser administrativo en la Oficina Económica y Comercial de España en Viena.
Hablamos de una convocatoria de empleo público temporal, dado que está destinado a cubrir la baja por maternidad de otro administrativo. El salario es de 35.000 euros brutos anuales y la persona que lo solicite debe poseer el título de bachillerato superior. Además, la fecha límite para presentar la solicitud es el próximo 14 de este mes.
Completamos la agenda de oposiciones con 40 plazas de funcionario en el Ministerio de Medio Ambiente.
De esas 40, 25 son de acceso libre y a otras 15 se podrá acceder a través de promoción interna. Además de esas 40 vacantes, dos están reservadas para personas discapacitadas. Eso sí, aquel que lo solicite deberá poseer el grado o diplomatura en arquitectura técnica o ingeniería técnica. Los puestos están destinados al área de medio natural y cambio climático y a la planificación y gestión del dominio público. El plazo para presentarse finaliza el 12 de septiembre.
Las 3 y 43 minutos.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Estamos hablando de las múltiples preocupaciones para los autónomos en este inicio de curso. Os quería preguntar por un par de cuestiones que están un poco, digamos que a lo largo de este verano el gobierno las ha lanzado y quería conocer un poco vuestra opinión. Por un lado, la reforma de esa tarifa plana que el gobierno pues ha dicho que está estudiando en estos momentos, sobre todo un poco para luchar contra eso que se llama los falsos autónomos, ¿no? ¿Qué os parece esa reforma en concreto?
Bueno, o sea, sobre esto se ha escrito mucho. El gobierno en ningún caso ha dicho de suprimir la tarifa plana de 50 reformar. Euros. Lo que sí es verdad que ambas organizaciones y con el gobierno hemos coincidido que, hombre, no parece muy lógico que el segundo año haya autónomos pues con unos beneficios o unos rendimientos importantes y se le esté reduciendo la cotización a la seguridad social, mientras que otros autónomos que están a duras penas manteniendo su actividad y tienen que pagar 278 euros. Sí, lo que nosotros estamos viendo de qué forma. Ahora, como tal, la tarifa plana de un año de 50 euros hemos visto que tiene su fruto. Es verdad que apoyamos el decreto del gobierno para combatir a los falsos autónomos, aunque creemos que hay que ir más allá. O sea, nosotros somos de lo que opinamos, que hay que registrar al autónomo que extrae, aquel que, sobre todo para tener un registro de verdad de cuántos autónomos tenemos, no basado ni en la EPA ni en estimaciones, sino un registro de verdad, cuántos autónomos hay que trabajen en exclusiva para una empresa. Y que lo tengamos claro.
Claro.
Y a partir de ahí, oye, es la mejor forma de combatir al falso autónomo, que yo creo que se están haciendo las cosas bien, creo que la Inspección de Trabajo lo está haciendo bien, pero no mezclemos falso autónomo con tarifa plana, porque si es verdad que, mira, yo esto me pasa muy habitualmente.
Mezcló el gobierno, de todas formas, porque fue...
Me pasa muy habitualmente. Yo hay veces que veo y se habla de falso autónomo y veo un rider.
Sí.
Y me entra ganas de decirle a ese periodista o a ese medio de comunicación que miren su redacción y que cuente la cantidad de gente...
De riders que tenemos.
Es que a veces es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano.
Eduardo.
Bueno, los falsos autónomos es un fenómeno que nace de la imprudencia por parte, la imprudencia y el aprovechamiento de grandes empresas de una especie, no de vacío legal, porque está perfectamente la legislación clara
regulado
de lo que es un autónomo económicamente dependiente, de lo que debe de ser un trabajador por cuenta ajena y de lo que es un autónomo mercantil. La regulación es muy clara. ¿Qué problema tenemos? El problema que tenemos es que en los últimos años han nacido empresas de la nueva economía, han nacido plataformas digitales que realmente han enmascarado la utilización de un trabajador por cuenta ajena utilizando la figura de un autónomo y por lo tanto se ha desvirtuado de alguna manera el mundo del trabajo y eso es lo contra lo que tenemos que luchar. Al final hemos instaurado la precariedad en el mundo del trabajo autónomo, que era algo que era impensable hace unos años y, sin embargo, el devenir del tiempo y de los tiempos nos está haciendo ver que tenemos autónomos precarios, es decir, autónomos que tienen contratos de exclusividad, que trabajan con unos rendimientos económicos ínfimos y que, en muchas ocasiones, con unas condiciones tremendamente contrarias a lo que la legislación marca. Es clarísimo nuestro posicionamiento conjunto. Las empresas tienen que registrar a todos los trabajadores autónomos que prestan un servicio para ellas. Es muy fácil de contrastar. La Administración de Hacienda todos los años nos envía a los autónomos y nos dice de dónde salen nuestros ingresos. Por lo tanto, la Administración conoce perfectamente de dónde proceden los ingresos de los autónomos. Tan sencillo como contrastar los datos que tiene Hacienda, contrastar con la Seguridad Social, con el registro, obligar a las empresas, por supuesto, y a partir de ahí analizaremos qué es un contrato de trabajo por cuenta ajena, qué es un contrato de trade y qué es un autónomo mercantil.
De todas formas,
muy breve, que tenemos muy breve, otra invitada.
Muy breve. De falso autónomo se está hablando ahora mucho. ¿Sabéis que había, cuando había falsos autónomos en España? En el año 2007. En la construcción.
Sí, también.
No había un alta. Todas las promotoras tenían al albañil, al fontanero, no los daban de alta, los daban como autónomos trabajando en la obra. Ahí sí que había falsos autónomos. O sea que el fenómeno este
no pensemos
que es nuevo.
Claro. Permitidme, porque vamos a hablar enseguida de horas extras. Esta sintonía empezará a ser habitual porque es esa sección que hemos denominado El Dato, en el que María José Ariza se fija en una cifra muy concreta y nos sirve para reflexionar también sobre lo que está ocurriendo en el mercado laboral.
Sí, hoy me he fijado en esta. 6,8 millones de horas extras a la semana. Este es el dato de hoy. Es la media de horas extras que los españoles hicimos en el segundo trimestre de este año. Es la cifra más alta de los últimos 9 años. Del total de horas extras trabajadas, el 56% fueron abonadas a los trabajadores, pero el resto, es decir, un 44%, no fue ni retribuida ni compensada con días libres. Según el informe de Comisiones Obreras, el volumen de horas extras trabajadas solo en el segundo semestre de este año equivaldría a la creación de 170.600 empleos a tiempo completo. Los sectores en los que se concentra un mayor número de horas extras pagadas son industria manufacturera, construcción, sanidad y servicios sociales, agricultura y ganadería. ¿Y dónde se concentran las horas extras no pagadas? En hostelería, comercio, reparación de vehículos, educación o seguros.
Hablamos de este estudio y sobre todo de cómo luchar contra esa práctica con la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras. Muy buenas tardes, Eva Pérez.
Hola, buenas tardes.
Eva, parece que esto, como tantas otras cosas en nuestro mercado laboral, no terminamos de combatirlo, y por lo que comentáis en ese estudio, lejos de ello, vamos como los cangrejos, hacia atrás un poco.
Pues efectivamente es así. Además, estaba escuchando los datos y hay que decir que muchas de esas horas extras que estabais hablando se están produciendo precisamente en la Comunidad de Madrid. Hay 1,5 millones de horas extras a la semana que se vienen haciendo, y eso supone 37.200 empleos a tiempo completo. Pero sobre todo es que en Madrid tenemos una situación que es que las horas extras que no se pagan superan a las horas extras pagadas, es decir, que más de la mitad, del 56% en este caso, se invierte de las horas extras que se realizan, no se pagan, y esto pues tenemos que denunciarlo porque es el primer paso para empezar a combatirlo. Con mucha frecuencia oímos hablar, por ejemplo, del absentismo laboral, cuando las cifras señalan que el absentismo laboral no justificado es prácticamente anecdótico, y sin embargo no se habla de esa situación que ahorra costes laborales a las empresas, pero que tiene una repercusión en el empleo. Por un lado, son 37.000 empleos menos, pero también en la salud, también en la conciliación de la vida laboral y familiar, también en la calidad de la vida social, de la vida democrática y en las cotizaciones a la seguridad social. Por lo tanto, tenemos que denunciarlo, tenemos que visibilizarlo para poder combatirlo.
Eva, además de denunciarlo públicamente, como estáis haciendo desde Comisiones Obreras, nos gusta en este programa ser muy prácticos. Supongo que nos está escuchando un oyente que dice: oye, es que en mi empresa se trabajan muchas horas, mucho más de lo que estaría permitido por la legislación, desde luego, o no se nos pagan, o se nos pagan como hora ordinaria, ¿y qué puedo hacer yo sin jugarme mi puesto de trabajo?
Bueno, pues a cualquier trabajador lo que hay que recomendarle para este y para cualquier otro problema es que recurra a las organizaciones sindicales, porque este y otras situaciones de abuso se producen como efecto de la desigualdad, como efecto de la menor capacidad del trabajador para intervenir en sus condiciones de trabajo. Y ahí, con un asesor o con la persona, con el que sea delegado o delegada sindical de su empresa, con la persona de su sector, se verá la forma de poder intervenir. Pero, evidentemente, además de denunciarlo, como venimos haciendo en empresas concretas o en secciones concretas, tenemos también que contar con las herramientas para poder actuar, y herramientas, por ejemplo, de control del tiempo de trabajo, que puedan también estar en manos de los trabajadores, no únicamente para controlar en la jornada del trabajador, sino también para que el trabajador pueda demostrar cuando realiza horas por encima de su jornada, o empezar a ver otros fenómenos que también se están produciendo con mucha frecuencia, que son la gente que se tiene que llevar el trabajo a casa porque tiene una sobrecarga y no puede desconectar porque tiene que estar permanentemente. Y bueno, también sabiendo cuáles son los sectores donde se está produciendo, los perfiles, que muchas veces, bueno, solemos pensar y asociar la precariedad a determinados sectores. las horas extras y fundamentalmente las horas extras no pagadas se están produciendo en sectores que muchas veces no asociaríamos con sectores precarios, en sectores como la educación, que decíais antes, los servicios financieros, las ocupaciones vinculadas a la ciencia y en puestos, en muchos casos, de técnicos, técnicos superiores, auxiliares, y que junto con los que habéis mencionado también, trabajadores del sector del comercio y la hostelería, realizan la mayor parte de las horas extras que no se pagan, de los de las horas extras abusadas por parte de las empresas.
En fin, Eva, que es un asunto del que vamos a hablar detenidamente porque supone un problema en la Comunidad de Madrid y sobre todo desde el punto de vista práctico para saber cómo los trabajadores pueden poner encima de la mesa todo este problema. De momento te agradecemos que nos hayas atendido en este Madrid Trabaja. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Adiós.
En fin, pues estamos ya terminando esta primera mesa del autónomo. Hay que recordar las vías de contacto para aquellos autónomos o aquellos que quieran serlo, que se puedan comunicar con nosotros, con consultas, con sugerencias, con comentarios, que nos sirvan un poco también a nosotros de pauta. Así que, María José, tenemos un correo electrónico.
madridtrabaja@ondamadrid.es.
Tenemos redes sociales.
En Twitter, @madridtrabajaOM.
Y también en Facebook.
Facebook Madrid Trabaja.
Y en WhatsApp.
628-09-11-17. 628-09-11-17.
En fin, estábamos hablando de horas extras y los autónomos. Bueno, ya de eso ni hablamos, ¿no?
Habitualmente la EPA viene reflejando cuando habla de jornadas laborales. Que de
Eduardo no puede parar de reír. Las horas extras.
No he parado de reír porque además este verano, como buen autónomo, me ha tocado ir a mi negocio en Galicia y yo le preguntaba a mi socio, ¿no? Que desgraciadamente no paso demasiado tiempo y le preguntaba a mi socio, oye, ¿pero aquí aún seguimos haciendo tantas horas como hacíamos antes?
Pues sí.
No, más todavía.
Bueno, pues nosotros no podemos hacer aquí horas extras porque enseguida llega Nieves Herrero, Madrid Directo, aquí en Onda Madrid, la realización técnica Lourdes Mercado y mañana estamos de nuevo con todos vosotros a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana. I take what I want and I go.